Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Hypeados, el último del año, sí, como siempre lo mejor y lo peor del 2021, con 37 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, así que esto se quema, sí o sí. No estoy sola, obviamente, estoy con mi equipo querido. Hoy los voy a presentar. Por un lado tengo a un talento nato, un músico de la hostia, Hernán Fretes.
Hola, preciosa, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, esperando escuchar tu voz.
Bien, yo también, todos los días, no mentira.
¿Dio un besito? ¿Hizo?
Sí. Un besito.
Me tiré un poco de flores. Por el otro lado, tengo a una cara que está tallada por los mismísimos dioses. Y el Golden Boy de este grupo. Hace mucho que no lo decía eso. Guido Villanueva. Hola, Guido.
Hola. ¿Cómo va, Maru? ¿Todo bien?
Todo bien.
Pensé que iba a decir Gaby, pero
bueno. Qué lindo que estemos terminando otro año y seguir haciendo el podcast y seguir saludándonos por este medio.
Un milagro, ¿no? Que sigamos existiendo. Totalmente.
Un milagro que sigamos vivos.
Sí. Total, después de 2 años pandémicos, estamos acá parados. Y por último, pero no menos importante, el mejor periodista que conozco de Río Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Córdoba, Gaby. Hola, Gaby. Gabriel Márquez.
Hola, Marina. ¿Cómo estás? La verdad, anonadado. Pensé que me ibas a dar el título de la cara tallada por los dioses, pero bueno, entiendo también tu preferencia. Sí.
Lo lamento.
Te agradezco igual el mimo, te agradezco.
Pero te dije mejor periodista de... ¿Cuántos ríos hay en Córdoba?
Tampoco es tan difícil ser el mejor periodista en este país.
Claro, o sea, es como que...
Buen punto.
Sí. Hay como una serie de reglas. Si no las cumplís, por lo general ocurre, difícil. No lo...
Buen punto, pero bueno. Estamos acá para hablar de lo mejor y peor, como ya dije. Hay un par de aclaraciones que vamos a hacer. Cada uno va a decir su top 10 y cada uno va a tener sus propias reglas. Así que todo vale acá. Pero antes, creo que es como hablar un poco de general de las películas que hubo. Volvió el cine, cosa que el año pasado no tuvimos. Este año tuvimos cine. O sea que pudimos ver varias películas tanques en la pantalla grande. Y también, como siempre, estuvo la guerra de plataformas. Y vamos a hablar también un poco de las series, porque este año siento que... las series no defraudaron para nada. Pero antes, me gustaría preguntarles, ¿cuál fue como su búsqueda cinéfila de este año? ¿Qué películas les acompañaron? ¿Si vieron mucho, si no vimos tanto? Como un poco el balance general de cuántas películas vimos cada uno.
Hay que decir que hay una amplia diferencia entre dos de las personas de este podcast y las otras dos en las cuales me incluyo.
Sí,
Guido y yo estamos en modo, no sé, cine shampoo. Vemos películas cada tanto. Yo trato de hacer esa gimnasia que admiro de personas como Hernán y Marina, que bueno, lo han incorporado a su vida, así como admiro a la gente que sale a correr a la mañana o que va al gimnasio día por medio. Bueno, yo no lo tengo, pero me siento contento con por lo menos lo que he visto a lo largo del año. Me siento contento con alguna que otra joyita, pero también me siento muy feliz de tener a amigos como ustedes que cada tanto me tiran una película para ver y que alguna de esas ingresó en el ranking que preparé para el año. Así que esa fue mi conclusión, digamos. Sin ustedes no sería nada.
Oh. Sí, total. A mí...
tonto.
Después de esta ternura en la que me sumo también a lo que dice Gaby... sí, también me pasa y de vuelta también es un poco compararme con algunas personas de este equipo... de que yo tengo todavía muchas películas que siento que tengo pendientes, digamos, y entonces es como que si bien empecé a ver muchas más películas de lo que venía viendo estos últimos años, y por suerte me alegra como intentar ponerme un número anualmente, este año fue decir, bueno, quiero por lo menos 150, 200 películas quiero ver, llegué a ver 160, es un número que me copa, pero también sigo teniendo muchos pendientes de la vida, por decir de alguna manera. Entonces, nada, intento como hacer ese equilibrio entre ver pelis que no había visto nunca o clásicos con películas, obviamente, de este año. Y igualmente este año fue un momento donde como decidí más volver a intentar acercarme a lo de los últimos años. A mí es como que, salvo las películas que a veces hay que ver para hypeades y demás, es como que me cuesta sentarme a ver pelis de 2001, de 2021 en este caso. Y,
ah, bueno.
Y este, sí, sí, sí. Y este año, bueno, nada, intenté como qué sé yo, como darle más bola a eso, por lo cual subí el número de películas de lo que veo de cada año, pero bueno, todavía sigue siendo, como dice Gaby, capaz la mitad de los de otras personas, ¿no? Pero bueno, nada, siento que este año vi bastantes pelis y me deja contento, por lo menos. Haber llegado, alcanzado lo que quería, fue un golazo.
¿Qué clásico viste que no habías visto antes y te voló la cabeza este año?
Bueno, mira, de hecho, en Letterboxd, no, yo no era de tener, yo siempre era de tener las listas como de 2019, 2020, etcétera. Pero este año armé una lista que se llama Lo mejor que vi en 2021, pero que no necesariamente es de 2021. Y entre esas películas están La tumba de las luciérnagas, The Truman Show, Dead Ray 2000, Ghostworld, Hiroshima Mon Amour, Before Sunrise, Happiness, Bajos Instintos, Terminator 2, que la vi, que, o sea, la había visto, pero hace años, entonces ni me la acordaba, El último Boy Scout, París, Texas, La balada del pistolero o Desperado. Nada, son peliculones, ¿me entendés? Como que dije, che, estas pelis las tengo que ver. Entonces como que intento ocupar un poco también de ese lugar en lo que va del año viendo pelis.
Hablando de todas esas películas, Verhoeven, que es el director de Bajos Instintos, este año sacó un peliculón que seguramente mencionaremos.
Sí, que todavía no pude ver.
Sí, que seguramente mencionaremos. Pero buena lista. Buenos clásicos. Ernie, ¿cómo fue tu año?
Yo la verdad que nunca me pongo a pensar cuánto voy a ver ni nada de eso. No me pongo como objetivos. Veo lo que me pinta, básicamente. Y mi instinto... estoy muy conforme con mi instinto. O sea, de hecho, creo que vi 273 películas en total. Y 105 creo que fueron de este año. Después, todo lo demás fueron de otros años. Y no es algo que me ponga como objetivo ni meta. Sucede, qué sé yo. Hay veces en las que hay años en los que lo que se estrena me interesa más, otras veces menos. Creo que este año hubo muchas películas. De hecho, todavía me faltan ver cosas que me interesan. Y creo que hubo muchas cosas buenas y que las pasé muy bien con muchas cosas. Fue un año híbrido, a diferencia del año pasado, que fue más hogareño. Este año, cuando se empezaron a abrir las salas, fui de cabeza. Creo que la primera película que fui a ver cuando se abrió todo fue Godzilla vs. Kong.
¿Con quién la fuiste a ver?
Fui a ver con Maru, obviamente. Que la pasé muy bien.
Se pone siempre ella.
Ella siempre
la pasé muy...
siempre se pone ahí.
Y después, cuando ya los casos bajaron y ya se pudo ir al cine bien, aproveché las entradas gratis mensuales y fui a ver la mayor cantidad de cosas posibles. Después vino el Festival de Mar del Plata, que tuve la suerte de poder ir. También fue presencial. Así que debo decir que este año, en cuanto a la presencialidad y al hogareño, estuvo muy bien. Y nada, en general eso. Yo soy de los que abrazan lo nuevo y abrazan lo viejo también. Una cosa no inhabilita la otra, ¿no? Básicamente, porque uno se hace de todo. Y
para salir de acá.
No, está bien. No, está bien. Uno tiene que ver de todo, básicamente. Y nada, también he ido a ciclos en la Lugones, he ido al Malva, he ido a ver cosas. La verdad no me puedo quejar.
Bien, un viaje.
Cuando arrancó
cinéfilo,
el año, no te imaginabas esto, digamos, de haber terminado el año viendo tanto y saliendo tanto, a lo mejor.
No, porque nadie sabía, claro, que iba a pasar.
Yo pensé, o sea, que iba a volver al cine.
Que sea mejor que el 2020. Pensé
que iba a volver al cine en 2022, 2023. Y este año por lo menos fui un par de veces.
Bueno, lo mismo como cuando no sabías cuándo te iban a vacunar y una pensaba
septiembre.
Octubre del 2020.
Sí, totalmente.
Bueno.
Totalmente.
Vacúnense. Giles.
Dios.
Vacúnense, gente.
Sí, bien, me gusta.
Hypeados baja línea.
Sí. Esto se transformó en un programa político.
Sí, porque la tolerancia ya está colmada, la tolerancia. Entonces, si no, vayan a escuchar otro podcast.
Bien, genial. Dios. Yo este año vi un montón a comparación de mis compañeros. También, soy como Ernie. No me pongo a ver cuántas películas voy a ver este año. Simplemente las miro y después termina el año y me doy cuenta que vi un montón sin darme
aparte,
cuenta.
Aparte, me parece que pasa algo, perdón, Maru, pero sí. Yo... hay veces que tengo ganas de ver películas, hay veces que no tengo ganas de ver películas, hay veces que tengo ganas de ver series, hay veces que no tengo ganas de ver series, hay veces que no veo nada, digamos. Eso es muy random. O sea, más sobre todo por estos años que estamos viviendo, que son un caos. Claro,
y tampoco es que te vas a poner a ver cuántas películas viste este año para después hacer un podcast y hablar de todas las películas que viste en el año y cobrar cafecitos.
No, exacto. Y sobre todo eso. Y no... me olvidé lo que iba a decir.
¿Está bien?
No, no, eso.
Hablé cuando no. Cuando te, es increíble este pibe.
Es tal cual. ¿Qué te iba a decir? No, es eso. Es como que a veces tengo ganas de ver películas, a veces no tengo ganas de nada. Siempre, como igual, intento ver algo. Como yo soy una persona cinéfila, seriéfila. O sea, siempre me gusta ver algo. No importa qué, cuánto y cómo. Siempre, como estoy buscando algo nuevo para ver. Y me gusta, como, descubrir algunas cosas, como, para recomendar. Eso, como que a mí me gusta. Como que es algo que disfruto. Hay gente que, no sé, va y sale a correr todos los días. Bueno, yo. Intento ver una película o una serie o algo todos los días, porque si no me siento como que a mi vida le falta algo en un punto. Es como ya parte de mi rutina. Uh-huh. Entonces vi un montón. De este año vi 138 películas del 2021 nada más. Y vi en total algo así como 315, 316 películas.
Casi una por día, básicamente.
Es un montón, lo sé. Es algo que no buscaba. Pero
aprendí lo que podía hacer. 351 películas del
Este Estado Civil, ¿cuántas películas? Igual tuve vida social, nada más.
Sí.
Para justificar. No me tengo
y
que
mucho más que otros, esto. Mirá lo que te digo.
O sea, como que pude balancear todo en mi vida, te puedes, Guandanara. No, viste como esa gente de caras, esa etapa de caras, se puede balancear todo en tu vida. Nada, y también vi un par de series, como que series siempre es algo como que trato de balancear y trato de ver, pero generalmente en series hago mucho más filtro que en pelis. En pelis creo que te puedo ver cualquier cosa, y en series, para hacer un compromiso más grande, no te veo cualquier cosa. Pero este año terminaron series que venía viendo que me gustaron mucho, y fue como una tristeza que se terminen como estas cuestiones, que ahora voy a pasar a hablar un poco de ellas. ¿Pero quieren que empecemos hablando de series?
Me gustaría que guardemos para el final la frutillita, ¿no? Que es los tops.
¡La frutillita!
Yo en esto ya fija que creo que en series va a quedar del lado de ustedes. Yo creo que lo único que vi de este año es el perno horrible de Squid Game. Y no sé si alguna otra cosa. Así que...
Sí,
series, no, de hecho, creo que vi.
Pero hay que decir.
No, sí, y creo que bueno, después las de Marvel,
claro,
pero salvo
hay que
eso.
Decir que este año...
La serie. Series es todo usted, y sobre todo sé que hay una que le gusta mucho a los tres, que imagino que está dentro de todo.
Sí, además de Succession. Pero hay que decir que Marvel sacó series este año, entonces fue como Marvel abrió esta puerta a entrar directamente a tu hogar con las series y no tanto como ir a ver películas de ellos. Y con toda la guerra de plataformas, porque Disney Plus sacó su plataforma el año pasado, en plena pandemia, entonces como que fue como un auge para sacar series.
Está bueno comentar que ahora, que en esta pandemia, o sea, digamos, que este año fue como... Si el año pasado, a partir de la pandemia, apareció Disney Plus y apareció Amazon en Argentina, ya tuvimos las tres que faltaban, digamos. Porque este año apareció HBO Max, apareció Star Plus y apareció la de Paramount, si no me equivoco. Todas aparecieron este año.
Sí, y ahí quiero mencionar a Apple TV, que es una plataforma que casi nadie la tiene, casi nadie la conoce. De hecho, es carísima porque te sale...
Dólares
y te sale muy caro, o sea, creo que es una de las más caras, pero realmente este año Apple TV sacó una de las mejores series del 2021, o sea, creo que todo lo bueno
yo tengo Apple, dos series favoritas de este año que son de Apple
sacó como, y está buenísimo, como una plataforma que no solo te sale series, te sale buenas películas más o menos, pero te saca muy buenas series. Documentales también, sí. Como que hay para exprimir bastante en
hay
Apple
una que
TV.
Se llama, hay una plataforma que se llama Stremio también, que me dicen, sí, que me dicen que es buena también. Y otra página que se llama Watch So Patch, que también, o Rarbag, esas me dijeron que son buenas.
¿Estás hablando de piratería o qué?
No sé, a mí me las nombraron, pero no las usé nunca.
Pero, por ejemplo, la segunda temporada de Servant salió este año.
Sí, y por eso la tengo anotada.
Bien, me gusta. Gaby, ¿querés empezar a hablar un poco de las series que viste? Si viste algo interesante, ¿cómo fue tu año en series?
Me cuesta.
Ay, qué fuerte, Gabriel, ese ruido.
Hacer el record.
Sí, sonó.
Por sorpresa.
No me atreví nunca tanto.
Pero sí.
No aclares que oscurece. No.
Quiero mencionar que, bueno, una de las series que vamos a hablar ahora seguramente va a ser Succession, que tuvo su tercera temporada y para mí fue de las mejores cosas del año.
¿Estamos de acuerdo que es la mejor serie del año?
Sí, ¿o para no? Para mí sí. Lo viene siendo hace rato.
Va, es mi favorita, perdón.
Sí, el tema es que, claro, Succession pega mucho, muy fuerte en muchos lados. Entonces, como ponerla serie del año es casi inevitable.
Claro, totalmente. Después, bueno.
Esto es un fenómeno.
Otra
a mí hay una serie que me gustó más, ponele, que Succession, que la voy a decir más adelante.
Uy, ¿que es también de HBO?
No, es de Netflix, bueno. De hecho.
Uy, bueno, también quiero darle una mención, más allá de que creo a dos de los integrantes de este equipo les gustó más que a mí, pero Mare of Easttown nos mantuvo hasta el último momento con mucha tensión, digo, de estar esperando ese capítulo, al igual que me pasó con Succession, así que la quiero mencionar también. Y obviamente mencionamos recién lo de las series de Marvel, creo que para mí... tres de las cuatro que salieron este año son excelentes y mejores que muchas películas.
Y una pregunta, y bueno. ¿Them fue el año pasado o este año?
Ahí está.
Porque Them es una serie que también han hablado, creo que es de Amazon.
¡Me había olvidado!
Yo esa estaba guardándomela para el final, iba a mencionar a Them.
O sea que de Maru está grabando todos los spoilers.
Ay, me adelanté mal, perdón. Es que no quiero que se olviden de nada. Problema,
no, igual mejor porque no me acordaba. Yo que
era de yo no las armé en ranking, pero bueno, la mencioné.
No, no hace falta.
Y obviamente también quiero hablar de Ted Lasso, y que para mí también fue uno de los momentos feel good del año. Porque, bueno, nos salvó la pandemia, sí, en gran medida, así que aguante Ted Lasso.
Sí, Ernie, ¿querés hablar un poco de tus top?
De Marvel vi 3 y solamente me gustó una mucho, que es Falcon y el Soldado del Invierno. Las otras dos, WandaVision no me gustó y Hawkeye me gustó, pero tampoco...
Vení a abrazarme, Maru, vení a abrazarme, porque el bardero este no le gustó Hawkeye.
Disculpame, Aurel. Después, tengo varias cosas que me gustaron mucho. Bueno, Ted Lasso, ni hablar. Mucha felicidad. Quiero también destacar de Apple, que venía diciendo que eran dos. Son tres, en realidad, que quiero destacar de Apple. McCartney 321. Una barbaridad.
Esa está en Star Plus.
Ah, pero ¿no salió en Apple primero? Ah, bueno, no, está bien. Entonces no era. Entonces son dos de Apple. Bueno, me equivoqué. McCartney 321, una demencia total. Una gran serie que en realidad... Sí, es una serie porque está capitulada, pero son encuentros con Rick Rubin y McCartney con los audios de los Beatles y canciones y demás. Bueno, y de Apple sí, Servant, la segunda temporada. Para mí es una serie increíble, Servant, que ahora sale la tercera. Que algún día haremos un episodio. Pasa que Gabriel tarda mucho en ver los episodios.
No, ya los vi siempre, todos. ¿Qué decís?
Y siempre loco que le digo hacer uno, todavía la está viendo. Y una serie que a mí me se cuela como muy alto en lo mejor del año, que es The Shrink Next Door, que es la serie de Will Ferrell y Paul Rudd, que para mí es una maravilla. Recomiendo que la vean. Tenía mis peros antes de verla porque dije, va a ser solemne. Pero no. Es una excelente serie. Y después tengo, bueno, sí, Them, otra de las series del año para mí. Increíble, atrevida, increíble. The White Lotus, para mí es una también de las series del año. De HBO. Bueno, Mare of Easttown también la sumé. Sweet Tooth,
Oh, también Netflix, el video de Sweet Tooth.
Para mí es una también, una gran serie, muy linda, muy tierna. La temporada 15 de It's Always Sunny in Philadelphia, que para mí es mi comedia favorita, que toca fibras diferentes y evoluciona magistralmente. No solo una comedia, sino que se embebe de un montón de otras cosas también. Y después, bueno, Succession ya la dije. Y una serie que me gustó mucho, que es una miniserie inglesa, Deceit, se llama, con Niamh Algar, que es una mujer que actriz que es una de mis debilidades actuales, sobre una... Creo que esta no la recomendé en ningún episodio. Sobre... Es una operación de encubierta que lleva la policía metropolitana inglesa en el 92, en donde hacen que una policía se mande cartas con un asesino en serie para que se deschave, digamos, básicamente. Niamh Algar es la protagonista de Censor.
Sí, ya sé cuál idea. Serie está diciendo.
Y esa serie me gustó un montón. Y después, dos series que no son de este año, pero yo las vi este año y para mí fueron muy buenas. Y que son dos series españolas. Veneno, obviamente, que tienen para escuchar el gran episodio. Para mí, uno de mis favoritos del año, que hizo Maru. Y Antidisturbios, que también es una serie española que me volvió loco. Que creo que está en HBO Max, que la pusieron este año recién. Yo la vi también este año, pero sé que es del año pasado. Esas dos cosas también las sumo. Y después ya está.
Bien. Bueno, yo voy a hacer como un repaso general. Estoy media no preparada para las series. Pero bueno, hay una serie que nos gustó a varios de este equipo que no las mencionamos, que se llama Hacks por HBO, una comedia infaltable.
Totalmente.
Son 10 episodios. Estuvo muy buena, creo que es una de las mejores comedias que se vio este año, por lo menos. Y hay una segunda temporada, así que la esperamos. Por el otro lado, en HBO Max, yo vi un par, una de Generation, que se terminó, son 16 capítulos, pero bueno, habla de una generación Z y muy queer, que es simpática, no está buena, pero la recomiendo por si quieren ver algo queer y copado, como que está eso. Después en Apple TV, vi Calls, es una serie cortita, que es solo audio, es como muy parecido a un podcast, pero solo audio de... gente como haciendo llamadas por teléfono y tiene algo de ciencia ficción. Me parece que a Ernie te va a gustar mucho y a Gaby también. Y a Guido puede ser que también le copa. Es un formato raro, son capítulos cortos, pero está bastante buena en un punto. Después vi, en Apple, hoy este año se terminaron dos de mis series favoritas o una de mis series que la llevo como bien... cerca mío, una es Insecure, que está en HBO, son 5 temporadas. Esta serie no sé si se menciona tanto, pero para mí es una serie que está muy buena y retrata muy bien la vida de una fines de los 20, principios de las 30 y todas las crisis que podés tener ahí en cuanto a pareja laboral. Ya está muy bien tratado porque es toda cultura como negra y afroamericana, entonces es algo como que no se suele ver mucho en la tele, ese tipo de representaciones, e Insecure te vuelca un montón, vuelca todo, habla de los vínculos, de las amistades, de las relaciones, del trabajo y todas las crisis que puedes atravesar en eso, de la protagonista que es Issa Rae es la creadora, y bueno, me parece una serie como impecable, que está muy buena. Son 5 temporadas, está toda en HBO y este ya se terminó. Así que la quinta no estuvo tan buena como las otras 4, pero la verdad que me gustó mucho y es una serie como que se metió en mis favoritas de la vida casi. Y otra serie que me gustó mucho es Dickinson, que también terminó. Son 3 temporadas, esa es por Apple TV, así que se ve por ahí. Y también son 3 temporadas de la vida de Emily Dickinson y ya la mencioné varias veces en el podcast, es un collage entre lo viejo y lo nuevo que me pareció muy buena. Bueno, también vi un par de series ahí como la nueva de American Crime Story Impeachment, que es la vida de Mónica Lewinsky, está bastante buena. Tiene,
arranqué a verla y la dejé, pero me la debo.
Tiene un buen cast, tiene capítulos medio raros, como que la historia está copada, o sea, a mí me interesó por la historia, Así que la vi, es una de esas que puedo recomendar. Y antes de pasar a la que más me gusta, seguramente me estoy olvidando a alguien, algo. Bueno, voy a pasar directamente. Estuvo en la nueva temporada de Handmaid's Tale, que no la vi, pero bueno, estuvo ahí para ver. En Star Plus hay un par que estaban buenas. Una es Only Murders in the Building. Es una serie chiquita también, de 10 temporadas, de media hora cada capítulo.
¿Con Selena?
Con Selena Gómez y Steve Martin. Tiene un cast de la puta madre. O sea, los tres protagonistas tienen muy buena química. Es muy divertida. Y son, ellos tres son tipo fanáticos de un podcast de crímenes, y en su edificio hubo un crimen. Entonces ellos lo tratan de resolver y hacen un podcast al respecto.
La empecé a ver y la colgué.
Es media divertida, como uno de los episodios, creo que es el 5 o el 6, es muy bueno y es uno de los mejores episodios del año. Es divertida para ver, esa es otra que vi también, que quería ver, tenía pendiente y la vi. Y voy a pasar a la serie que más me gusta. Me estoy olvidando de un montón, porque vi varias series, pero no las anoté. Voy a ver si tengo alguna lista en algún lado. Pero voy a pasar a una serie de las que más me gustó este año, que es Made, o Las cosas por limpiar. Está en Netflix. Y es una serie que a mí me rompió de todas maneras posibles. Es una serie que es triste, habla del abuso, pero habla del abuso en un formato muy bueno y muy copado. Habla de un tema súper duro, pero lo habla bien. Está tipo al borde todo el tiempo de caer en golpes bajos y nunca lo hace. O sea, decís, acaba de caer en un golpe bajo y no me va a gustar la serie. Nunca lo hace. Tiene grandes actuaciones. Trabaja Margaret Qualley. Sí, Margaret Qualley y Andie MacDowell, que son madre e hija en la vida real y hacen de madre e hija en la ficción. Y la verdad que es una serie que está en Netflix, es de esas miniseries que Netflix saca tipo una vez por año y es una joyita, como no sé, The Queen Gambit o Unbelievable, años anteriores. Y la verdad que me rompió el bocho, es una de, me gusta más que Succession, es una de mis series favoritas. Otra que sacó,
qué fuerte lo que dice Maru.
Sí, está muy buena, es muy fuerte, y me gustó mucho, buenas actuaciones. Es un tema durísimo, se nota que hay muchas mujeres como enfrente y detrás de cámara, porque la serie respeta mucho a lo que le pasa a la protagonista, y me gustó mucho. Se mencionó varias veces en redes sociales, así que está buena. Otra serie que vi, inglesa, que se llama Virgil, que trabaja Suzanne Jones, que es una actriz inglesa como bastante conocida, sobre una policía que va a investigar un asesinato en un submarino. Son 6 episodios y está bastante buena para ver si quieres ver algo cortito. Y también vi Scenes from a Marriage, la miniserie de Jessica Chastain y Oscar Isaac, que en su momento me gustó, pero después se me bajó un poco, como la fan de la serie. Está buena igual. Y cosas malas que vi este año, la nueva serie de Nicole Kidman, de Night Perfect Strangers, de las peores cosas que vi este año. No la vean. Y El Juego del Calamar no me gustó. Soy de esas. Que no me gustó El Juego del Calamar. Así que, bueno, un poco eso. Vi un montón al aparecer de series.
Sí, nos dimos cuenta.
Porque empecé
estuvo serie fila.
Pero bueno, son de esas series que... Ah, y quiero recomendar una serie que todavía no terminó, pero es una de las de esas joyitas del 2021, que es Yellow Jackets, que siento que a todos les va a gustar, porque la trama es como de esas... Es media cliché, pero tiene vueltas de tuerca a copados. Porque es de un grupo de fútbol femenino que se va a jugar a los tipo los Nationals a un lugar y el avión se cae. Y nunca llegan. Entonces tienen que sobrevivir en el bosque. Es medio Lost, es medio The Wild, si vieron The Wild, la serie de Amazon del año pasado. Pero como que tiene una vuelta de tuerca copada. Hay una secta, canibalismo, todo lo que nos gusta a las guayas. No quiero contar mucho porque... Igual, medio que ves la serie y no entendés mucho lo que pasa. Y pasan los capítulos y vas como entendiendo un poco más. Y dieron 7 capítulos y el año que viene, o sea, en enero dan los últimos 3 y se termina. Digamos, dan un capítulo por semana. Y eso es lo bueno de que volvieran las series de un capítulo por semana, porque me es mucho más fácil ver varias, porque son cortitas. Así que Yellow Jackets es mi recomendación del 2021. Y ahora, bueno, vamos a pasar al top 10, si quieren, de cada uno.
Yo me olvidé de decir una serie que Gabriel no me hizo acordar, que es muy mal.
Mystic Quest, otra.
Que es Dave.
Dave, ok. Dave con la segunda temporada.
Su segunda temporada, que es magistral y tiene, sí, tiene un capítulo sobre todo que es una obra maestra. Uh-huh. Creo que es el 9, ¿no?
El
9. El 9 es una locura, una fucking locura. Y también quiero destacar, que todavía no la terminé, pero seguramente se metan en mis series del año, a MacGruber, la serie de MacGruber.
Claro que sí.
Que es una barbaridad también. Y aguanten las series de comedia.
Bien, me gusta. ¿Quieren que pasemos al top 10?
¿Cómo no?
Dale, el momento esperó.
Se vienen las películas, lo que la gente quiere saber. A ver.
¿Quién quiere empezar?
Yo sé que Maru vos querés terminar, así que...
Yo quiero terminar, obvio, siempre.
Sí.
Entonces,
yo creo que Gaby o nosotros deberíamos empezar, me parece, ¿no?
Puede que sí. A mí me gustaría que arranque Guido. ¿Puede arrancar Guido? ¿Le puedo tirar el...?
¿Puedo arrancar yo?
Dale, dale. Vamos.
Bueno, vamos. Dale. Yo quiero decir que... voy a hacer una excepción enorme y quiero hacer, en verdad son 5 menciones honoríficas mega, mega cortas, pero una es la principal porque cada uno, sé que cada uno juega con sus normas para esta elección. Uh-huh. Y yo decidí finalmente sacarla del top, pero quiero que sepan que es para mí lo mejor que viene el año, o sea, sacando las películas es la obra maestra que vi este año, que para mí es Inside of Bob Burman, o sea... Ya hay un episodio sobre eso, explicamos, creo que dejamos claro el porqué. Pero bueno, nada, fue un disfrute totalmente enorme verlo. Uh-huh. Este año quiero hacer 4 menciones honoríficas porque son películas que realmente las disfruté mucho. 3 películas que de hecho me sorprendió porque vinieron más de sus recomendaciones. Y la verdad es que bueno, nada, quería mencionarlas.
¿Por qué no entraron en tu top?
¿Por qué no entraron en mi top?
Porque hice una encuesta, hice una encuesta de Instagram.
Hice una encuesta y les dije, yo lo hice con la gente, ¿viste? O sea, claro, yo quiero ser influencer, entonces no tomo decisiones por mí. La gente elige por mí las películas. No, posta, no quedaron porque creo que, bueno, nada, las películas que elegí siento que son muy personales la elección, pero bueno, estas quedaron afuera. La primera mención honorífica va a ser al documental de Velvet Underground. Me pareció espectacular y este año poder disfrutar de un documental de una banda que amo y que no había información al respecto, digamos. Uh-huh. Y este documental hasta me dio, digamos, testimonios de Lou Reed mismo, ¿me entendés? Alguien que ya murió hace creo que 10 años, 5 años seguro. Uh-huh. Entonces nada, esa fue una. Segunda mención honorífica, Censor. Me pareció una película de terror espectacular. Me pareció que, no sé, volver a encontrarme con algo, no sé si bajo presupuesto, pero algo simple, pero con mucha estética y con una cosa muy, muy de terror cruda. Me gustó la crudeza que tiene esa película, así que nada, esa. Después, otra mención honorífica, Barb and Star, Go to Vista del Mar. Película de comedia que disfruté muchísimo. Fue una sorpresa para mí encontrarme con una película así. La habían recomendado ustedes al principio y dijeron... Ya me acuerdo que ustedes dijeron, esta es una de las comedias del año, y la verdad es que creo que no se equivocaron. Uh-huh. Sin duda es una de las comedias del año. Y después, una película que disfruté mucho, y esta me sorprendió muchísimo también, es Wrath of Man, la de Guy Ritchie. O sea, fue una película que la disfruté muchísimo. Me acuerdo haber escuchado el episodio y lo escuché después de que ustedes la vieron, y nada, y lo hicieron, y nada, me encantó. Ahora sí. Paso al top
puesto 10. Número 10.
Puesto número 10, una película que pasó mucho tiempo y es como loco de esas que quedan en el fondo, pero cuando empecé a recordarla dije, che, esta tiene que estar, que es Judas and the Black Messiah. Nada, intenté, o sea, de vuelta, como que intenté pensar todas estas películas y me di cuenta que es una película que disfruté un montón. O sea, la cuestión de la situación política estadounidense es algo que a mí me gusta un montón, y sobre todo lo que tiene que ver con todos los movimientos revolucionarios en la época de los 60, los 70, con todos los movimientos De Black Panther. De Black Panther y demás. Entonces, la verdad es que, nada, me gustó mucho.
Vos sabés que me quedó afuera del ranking, pero casi que me olvidé que la vi esa película. Me parece un peliculón.
Es que, bueno, uno piensa que, de hecho, puede pensar que sí, es del año pasado.
Es raro este eso, año. Pero sí, un peliculón.
O sea, y entró muy justo a los Oscars.
Y se puede ver en HBO Max, además. Sí, la gente
se puede ver en HBO Max. Yo la recomiendo un montón. Yo creo que está buenísima de por sí la historia. O sea, y es una historia que parece ficción. De ficción, ¿me entendés? O sea, qué sé yo. Bueno, puesto número 9 entró Nobody. La verdad que es una película que, de vuelta, la disfruté un montón. Me pareció una de las mejores películas de acción del año. Encontrarme con un Bob Odenkirk haciendo algo así me encantó. Tiene, obviamente, ya lo hemos hablado, tiene la vibe de John Wick y nada.
También en HBO diferencia. Max.
También
en HBO
Auspicia.
Max. Puesto número 8.
¿No están pagando para esto?
Yo creo que voy a un ritmo medio rápido, pero bueno, quiero dejarlos. Número 8. Last Night in Soho.
La banco.
Entró. Obviamente, que Edgar Wright iba a entrar. ¿Cómo no va a entrar Edgar Wright? Nada. Película que, de vuelta, también me gustó mucho. Estéticamente juega con un montón de cosas. Tiene el toque de Edgar Wright, aún así siendo una película donde juega más con los géneros y con otro estilo, digamos, no tan cómico, si bien tiene sus cosas, pero tiene un sello de Edgar Wright que me parece genial. O sea, el chabón haciendo lo que hace, lo hace bien. O sea, para mí, eso me parece espectacular. También hay un episodio sobre eso, entonces no. Creo que no tengo mucho más que decir.
¡Siete!
Puesto número 7, esta película la mencioné bastante, creo que lo hablé también bastante con Maru, de que es una peli que me gustó mucho, y emocionalmente no sé por qué me chocó tanto y logró que entrara en este top así, que es Coda. No lo sé, tengo explicaciones al respecto de qué me pasó con esta película, ni yo lo entiendo, porque es una película que capaz en otro año no hubiera entrado. Y esta película, no sé, emocionalmente me gustó mucho, conecté muchísimo con los personajes, con la historia. Así que bueno, nada, recomendadísima. Creo que está en Apple TV, ¿no? Uh-huh. Para ver.
Sí, estaría. Bueno, va a estar en Amazon. Va a estar en Amazon ahora en enero. O sea, se estrena en Amazon. Y estaría bueno que hagamos un episodio. Igual. Tipo, lo tiro
yo
como
creo
idea.
Que cuando estrene, yo estoy, porque la verdad que es una peli que realmente me gustó
y hay que,
mucho.
Y hay que recordar que es una especie de remake, ¿no? Porque es una reversión.
Es una especie de remake.
De una película
francesa.
Sí. De una peli francesa. Puesto número 6. Película que fue de las primeras que hicimos episodio este año y quedó fija. Capaz se movió, digamos, un poco de puestos, pero quedó fija dentro del top 10, que es Mitchells and the Machines. Película de animación que disfruté mucho, todavía tipo recuerdo lo bien que la pasé. Y me pasó esto mismo con Coda. Son películas que es como que empecé a recordar, digamos, lo que me transmiten, ¿no? O sea, esto que dice Gaby, obviamente, que lo importante es la experiencia para elegir películas. Y no sé, me transmitió muchísimo. De hecho, es una peli que quiero volver a ver en estos días, porque realmente la disfruté mucho. Acá empezamos entonces el puesto, el top 5, digamos, que es un top 5 100% de género. Eso ya lo hizo desde acá. O
me
sea,
encanta.
Es todo género, no esperen otra cosa. Y acá es 100% experiencia pura, ¿eh? Esto lo dejo 100% claro. Acá no me importó nada. Me puse la camiseta de lo que yo sentía. Así y es. Fue. Puesto número 5, el cierre de las películas de Evangelion. Capaz ustedes no la vieron, pero bueno, Evangelion.
No arrancó Hypeados Otaku todavía. Todavía
no arrancó.
Mirá que yo empecé a ver anime igual. Estoy viendo anime hasta
guarda
las 3 de la
que
mañana,
2022 ¿no? Puede venir Hypeados Otaku.
Se va a venir. Y se va a venir con Ghibli, que lo estamos pateando. Uh-huh. Y Hypeados necesita a Ghibli en el medio. Nada. Sé que capaz ustedes no la vieron, pero para el que vio lo que tiene que ver con esta nueva tetralogía de películas de Evangelion. Me parece que, si bien con sus cosas buenas y malas, lograron hacer un cierre espectacular. Redefinieron, obviamente, no es el anime, pero hay una redefinición de la historia. Hay una cuestión del trabajo de animación. Es una película que tardó muchos años en hacerse, para que sepan. O sea, se pateó casi 3 años esta película. Entonces, nada, fue una película que realmente se ganó el lugar ahí en el puesto número 5. Para el puesto número 4 lo tenemos a nuestro querido James Wan con Maligno. Entró. Película de género, ya creo que lo hablamos. Yo no pude estar en el episodio, pero 100% de acuerdo con que esta película es una de las mejores del año. Trabajó el género muy bien. Es un James Wan que volvimos a tener lo que queríamos. Basta tipo de todo lindo con El Conjuro, si bien hizo la primera, pero después obviamente
tiene al resto de la gente que él como queda como productor o productor ejecutivo y el resto hace lo que quiera con sus sagas, pero la verdad es que acá es puro... me pasa lo mismo que con Sensor, hay un trabajo muy piola de rejuvenecer ciertos géneros, pero bien hecho. Hay una cuestión de misterio, hay una cuestión de juego del humor, no sé, creo que es Juan en su estilo más puro, haciendo lo que quiere, y eso para mí es como que tiene un valor enorme. Para el que nos gusta el cine de terror, siento que es una película que tiene que estar en este año dentro del top 10, pero bueno. Número 3, 100% sentimental, Spider-Man No Way Home, tenía que entrar.
Fuerte esto, fuerte.
Top 3, fuertísimo.
Banco, no, yo te banco un montón.
Yo lo rebanco.
Yo quiero decirles que el top 3 acá va a tener que ver, son tres películas con las que básicamente volví al cine. Entonces, siento que eso jugó muchísimo. Ya lo hablamos justo en el episodio anterior a este. Creo que hay una cuestión de la emoción que me ganó por todos lados y no voy a ir contra eso, menos en este momento del año. Así que nada, se ganó su lugar, no tengo mucho que decir. Puesto número 2, película polemiquísima, pero es obvio que yo no puedo no ponerla ahí, que es Duna. La verdad que no puedo estar en contra de Villeneuve de ninguna manera, chicos. Es una película que yo disfruté, que a nivel sonoro, con sus cosas buenas y malas,
volvió polemido.
Y estoy esperando la trilogía urgente. ¿Qué decirles? Tipo, lo pensé, este top está...
Ay, le tengo miedo cansado, al número uno, por Dios.
Pero bueno, es romper con
ponele,
todo.
Ponele, ¿fue tu ponele número uno? Mucho, pero mucho suspenso, porque es no, tiséamela, no me la digas de una.
Puesto número uno, también, un director de género. Estamos en un primero. Película con mucho humor. Película en un universo cinematográfico. Oh. Y película con la que realmente volví al cine. Volví a disfrutar el cine y la pasé muy bien.
Ahora dice Eternals.
Shang-Chi.
Quiero que digan que la película es Shang-Chi. No, mentira.
Te
no,
bancaba no, si la película ponías, es igual.
El Escuadrón Suicida, gente.
Bueno,
el Escuadrón bien, Suicida banco. Es mi película del año.
Bancamos mucho.
No sé qué más decirle, porque lo mismo, es una película que creo que realmente la disfrutamos todos. Creo que hablamos muy bien de la película en el episodio, está todo ahí. Y nada, fue realmente una decisión como de ver cuál se quedaba con el primer lugar, pero la verdad es que lo que disfruté, esta película en el cine no tiene desperdicio. Y siento que lo mismo, es encontrar todo lo que a mí me gusta. O sea, es una película de superhéroes, es una película con humor, es una película que toca cosas del género, juega con el clase B, juega con lo gore. La verdad que era... Y encima viene a salvar una franquicia que ya estaba... Que nació muerta, básicamente. Entonces, nada, ese es mi top. La verdad que... ¿Qué decirles de esto? O sea, básicamente... Es que, creo que quedó, a diferencia de otros años, es como... Quedó muy, muy pochoclero, pero la verdad que estoy muy contento. Yo lo amo a James Gunn. ¿Qué decirles? Y bueno, nada, ese es mi top del año. Así. Súper raro, bizarro, pero como tiene que ser.
Excelente, Guido. Un aplauso, Guido.
No, me encantó. Yo rebanco, es muy Guido, me habla mucho de Guido. No sé, me gustó mucho.
Sí.
Banco todas las películas que pusiste. Y algunas coincidimos, de hecho.
Uh-huh. Yo coincidí en algunas.
Bueno.
En algunas coincidimos.
En otras nos vamos a las
polémica.
Bueno, ¿quién va?
Low chance.
Bueno.
Seguís vos, ya está.
Ah, ¿sigo yo? Bueno.
Seguís vos, dijiste que...
Sí.
Dijeron...
No, bueno, sigo yo. The Suicide Squad está entre los que no quedaron, pero le quiero dar una mención honorífica, al igual que Nobody, al igual que Wrath of Man, que no entró por poquito. Quiero mencionar algunas otras, por ejemplo, Luca, me pareció una película digna para entrar. Ahí está, habló Don Polémico.
Ay, top 12. Está en mi top 12.
Está ahí.
No, 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 no,
no, no, está ahí. Y no quiero mencionar a dos que seguramente están en el top de Ernie, pero que seguramente, porque me las recomendó él y creo que ingresan dentro de lo mejorcito del año. No las voy a decir para que las diga
él después. Si yo no las digo, las decís.
Exactamente. Hay una que, bueno. Y también menciono una que no quedó por poco, pero fue una de las cosas que más me sorprendió en el año por cómo la vi. Que es la película Werewolves Within de Josh Ruben.
Sí.
Me parece que es,
ah, sí. Es, no la
es
vi,
una película
pero...
muy, pero muy linda.
Vean Scare Me, por favor.
Y Scare Me también es muy buena.
Que a mí me gustó más, pero es un gran director.
Bueno, así que esas fueron mis menciones honoríficas. Pero debo decir que todas estas que mencioné podrían haber sido tranquilamente mi puesto número 10. Porque 9 de las 10 que voy a mencionar a continuación para mí eran inamovibles. Pero bueno, entró por la ventana en el número 10 porque quiero mencionar una película que quizás no muchos descubrieron. Y está bueno decir eso, ¿no? Poner en el top 10 a películas que por ahí uno quiere que lleguen a más gente. Y la película se llama Language Lessons.
¡Ay, te
dirigida
amo!
Por...
Te amo, está en mi puesto número 11. Casi la meto.
Dirigida por Natalie Morales, que es una película que tiene una premisa muy sencilla. Es un hombre al cual su pareja, su esposo, le regala clases online de español con una profesora que está interpretada además por la directora Natalie Morales, una mujer
hermosísima. Pensé que era Natalie Pérez.
No es Natalie Pérez. Pero bueno, le caen de sorpresa estas clases en inglés, en español, él no quería. Pero bueno, a lo largo de la película suceden cosas que bueno, le dan un significado especial a ese encuentro forzado, pero ahora significativo. Y aparte de esto, es una película que está filmada en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, básicamente todo transcurre en una videollamada entre estas dos personas. Me parece una película hermosísima, emocionante y emotiva al mismo tiempo, y por eso la pongo en el puesto número 10, porque espero que la vea mucha más gente.
Sí, después, es una feel good total, sí. Y Natalie Morales tiró dos películas este año, una que se llama Plan B, que es una coming of age, que no está tan buena porque cae en todos los lugares comunes de la coming of age, o sea, no trae nada nuevo para mostrar, pero está buena y es agradable, y tiró Language Lesson, que fue para mí
y aparte,
la sorpresa de este año. Fue increíble.
Language Lesson lo tiene a Mark Duplass, que la rompe toda.
Hablando en
siempre
español.
La rompe toda de Mark.
Qué hombre.
Yo quisiera casarme con él, básicamente, y con Natalie. Podemos hacer una linda parejita. Pero bueno, esa es mi número 10. Mi número 9 también es muy personal. Soy muy fan de este muchacho y... quiero decir que su película medio como que me tenía entre duda, se salía quizá de lo que venía haciendo, que era básicamente películas de él siendo policía, que estamos hablando de The Beta Test, dirigida por Jim Cummings en colaboración con PJ McCabe. Me parece realmente una de esas joyas del año que no ha pasado por muchos lugares. No ha tenido la distribución, quizá en el 2022 la vea mucha más gente, llegue a alguna plataforma. Es una película digna de ser vista, porque todo el mundo habla de ay, cómo me encanta cómo Don't Look Up habla de la realidad y de cómo los políticos y los medios bla 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 bla. Bueno, The Beta Test también es una sátira de la realidad, pero no es una sátira, sino que es una forma de contar determinadas cuestiones que tienen que ver con cómo nos comportamos los seres humanos cuando estamos cachondos y hacemos cosas que no debemos, pero también de todo lo que es la maquinaria detrás de ese cachondeo que, no nos olvidemos, deja nuestras huellas digitales en un mundo que está sobreobservado. Pero aparte lo hace con un humor y al mismo tiempo un terror que es solamente puede ser manejado por este muchacho. Aguante Jim Cummings, puesto número 9 para The Beta Test. ¿Alguno más la vio esa película?
Yo.
Bueno,
peliculón. Espero que me para mí es la Ojos Bien Cerrados de Jim Cummings.
Ah, bueno.
Sí, ese. Sí. Bueno, número 8 comparto con Guido, no en puesto, pero sí en la selección. Mitchells and the Machines. Versus the Machines, perdón. Me parece de las películas de animación de las mejores de los últimos años. Pero no solamente es eso, sino que es una película que maneja un humor y al mismo tiempo una profundidad emotiva que es digna de los tiempos que vivimos. Salió creo que muy a comienzos de año, ¿no?
Sí, creo que fue el primer episodio que hicimos, o el segundo del año, por decirlo de una forma.
Fue muy a comienzos de año, en un momento muy particular, porque bueno, el comienzo de año y sabemos se estaba empezando a picar la segunda ola o estaba terminando la primera, fue raro.
Sí,
fue
abril.
Así que... Y fue una película que me hizo sentir tremendamente feliz. Voy a decir otra vez que es un ranking basado en experiencias y creo que fue una de las mejores experiencias que tuve en el año, más allá de que la vi en mi casa, no me hubiera gustado verlo en el cine. Pero bueno, aguante Mitchells and the Machines y aguante Lord y Miller, que están detrás de todas estas cuestiones. En el número 7, la última que se metió en el ranking para mí, que realmente quería verla antes de hacer esto porque sentía que había algo ahí que me conectaba, que es Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino.
Sí.
Hand of God. Me parece que es una película increíble y que nos pega muy de cerca, y no es por lo que creen de Maradona, me parece que nos pega muy de cerca por un montón de cosas, ¿no? Está Maradona en la película, está el espíritu maradoniano, tiene mucho que ver porque transcurre en Nápoles, obviamente, pero los personajes, la familia, las preguntas que se hace, los acontecimientos y cómo se suceden, todo me hizo sentir muy cercano de esa situación y de esas vidas. Y por eso muy difícilmente se escape de mi top 10. Lo pongo en el número 7. Creo que la vimos todos acá, ¿no? ¿O no la vimos todos?
Yo la vi.
¿Vos la viste?
No, me queda pendiente.
¿Guido no la vio? Bueno, Guido, mírala, la tenés pendiente. Bueno, esa es mi número 7. Mi número 6 es una también que no sé si estará en el ranking de todos, pero me pareció también inevitable ponerla. Es una película increíble. Increíble por todo lo que transcurre, porque conecta con nosotros en niveles que, lejos de Hollywood, pero está muy metido en nuestro interior, que se llama Riders of Justice, o Red Sentencing Ritter, de Anders Thomas Jensens. Es una película danesa, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Creo que sí.
Me quedo re pendiente.
Riders of Justice, que lo tiene obviamente a Mads Mikkelsen, y todos dicen, wow, tiene a Mads Mikkelsen, veámosla. Pero no, tiene un cast hermoso, tiene personajes hermosos, tiene situaciones hermosas, y una película que para mí se agarra de una premisa, de una película de acción de los 80, podría decirse, mezclada con Liam Neeson de los presentes, esto de cumplir una misión que tiene que ver con la familia y meterle mucha violencia entre medio, pero que también plantea ciertos debates internos respecto a muchas situaciones, pero es una película divertidísima, y eso es lo que más me gusta, ¿no? Divertida y entretenida, en todo su drama también por momentos, así que la elijo en el puesto número 6. En el número 5, no voy a hacer ninguna situación de ay, aclaro que, porque para mí está entre las mejores experiencias del año, aparte porque la vi más de una oportunidad. No me importa los que digan que no es una película ni que tampoco es un documental. Me gustó ponerla en puesto número 5 a Bo Burnham Inside. No tengo nada más para decir. Hicimos episodio de esto. Me parece una de las obras más lindas del año y más difícil también de lograr lo que logró, con esta experiencia de unipersonal, que él dijo, bueno, la hizo yo sola, pero en realidad sabemos que no la hiciste sola vos, la hiciste con otra ahí, ayudita, pero quedó como si lo hubiera hecho él solo, quedó como un documento vivo del momento que estaba atravesando, y aparte sus canciones sonaron en mito del año, no solamente para mí es una de las mejores películas, sino también tiene uno de los mejores discos del año.
Sí, disco del año seguro.
Entonces,
disco del año seguro.
Bueno, por eso está Bo Burnham, con su drama, comedia, metido entre medio de todo eso. Bueno, número 4, también Guido la mencionó, cada día que pasa para mí va subiendo un poquito más de puesto, pero no la puedo poner más adelante porque los primeros 3 para mí son inamovibles, que es Last Night in Soho, de Edgar Wright. Cada día que pasa me gusta más, cada ensayo de la película que veo en YouTube me gusta cada vez más. ¿Viste cuando algo te genera como esa curiosidad por saber de dónde viene todo, cómo llegó a eso? Bueno, vivir la película también fue una experiencia muy particular. Tiene su episodio, así que pueden ir a escucharlo y saber por qué nos gustó tanto y saber por qué me gustó tanto. Así que Edgar Wright, te amo por volver a hacer una película así de gigante. Otro disclaimer que hizo Guido recién de las películas que le quedaron afuera, para mí está sin duda en el puesto número 3, es Barbastar Goes to Vista del Mar, una de las mejores comedias para mí de ever, o sea, realmente inesperado al mismo tiempo, porque lo que logra Josh Greenbaum en esta película, pero específicamente Kristen Wiig y Annie Mumolo, es impresionante. Debo decir que en el momento que la vi habían pasado apenas unos días de una pérdida muy grande en mi familia, no quiero mencionar nada más por eso, y creo que por primera vez me había olvidado un poquito de todo lo doloroso, viendo una película de una hora y media, que después no se quedó en esa hora y media, sino que repercutió mucho en el humor mío y de mi centro social más cercano. No centro social como un voy al centro social a jugar las bochas, no. Un centro, mi grupo social, mi grupo familiar. Así que le agradezco muchísimo a esta película. Por eso no la puedo dejar fuera del número 3, porque deseo que todos sean tan felices como fui yo viéndola. Número 2, no es película, no es documental, es algo mucho más grande, es un museo en vida. Son las 8 horas de o más de The Beatles Get Back. Imposible no ponerlo, porque bueno, hacía mucho que no vivía una situación casi espiritual, musical, cinematográfica, con una mezcla de todo con lo que pasó con el documental de los Beatles, que no es documental, perdón, con esta obra genial de los Beatles. Y mi puesto número uno es una película que hacía mucho no disfrutaba tanto en el cine, de algo que no me movía en la silla, que no me reía a carcajadas, que no miraba hacia los costados para ver si la gente se sentía incómodo con mis expresiones viendo todo lo que había pasado, y porque también con la gente en la que fui a verla no se sintió tan a gusto como yo. Entonces evidentemente es una experiencia más que personal, y que es Malignant de James Wan. Para mí fue la película que más disfruté en el año, porque la disfruté en el cine, porque me reí como el loco y porque realmente es como que salió de mí el espíritu del Gaby más feliz con lo que estaba viendo. Así que lo pongo en mi puesto número uno.
Excelente.
Excelente, Rey.
Impecable.
Bien, Juan. Juan del pueblo. El Juan del pueblo.
Bueno.
Impecable.
Te toca a vos, Hernán.
Uf, bueno, yo tengo un montón de asteriscos primero. O sea, primero voy a hacer el asterisco más grande. Que es que no puse ni a Get Back ni a Inside en mi top, porque para mí están por en otro lado. O sea, elegí ponerlas por... son contenidos que son magistrales y están por otro lado. No sé cómo explicarlo, pero... son geniales. Entonces no las puse, porque me parecía medio competencia desleal. Entonces las saqué. pero son increíbles. Después tengo otros asteriscos que dejo afuera. Primero, mi top 10 va a ser top 15. Porque lo decidí yo y porque puedo.
No, la sí, puta madre.
Porque no. Puedo, porque puedo.
Compré acciones en Hypeados y bueno, tiene 5 sí, películas más.
Exactamente. No, porque no sé.
No, pero no si podría. Querés conocer las 5, tenés que pagar un cafecito que vamos a hacer un sí, especial. Sí. Donde Hernán va a decir las 5 sí, que quedaron.
Bueno, un análisis no, exhaustivo.
No, voy a nombrar así. Voy a nombrar muy rápido las que las de afuera, no voy a meterme en nada. Pero por ejemplo, dejo afuera Last Night in Soho, The Beta Test, Suicide Squad, Halloween Kills, que a mí me gustó mucho. Saint Maud, que es una película que me gustó mucho. Siance, que es otra película que me gustó mucho de terror. Censor, Nobody. Llegamos hasta ahí. Y después hago otro asterisco antes de entrar a las 15. Que hay 4 películas que a mí me gustaron mucho y podrían estar en el puesto adentro del 15. Pero, o sea, no me decido y voy... O sea, esto mañana puede cambiar. Así que...
Sí, tengan eso en seguro, cuenta que Hernán esa es está indeciso.
Yo sí. Y todavía falta que termine el año. Entonces, puede cambiar. Pero quiero hacer menciones especiales que a 4 películas.
Para estas no son tu top 15 entonces.
No, todavía no entramos al top
15. Ah, ok.
Este es top 19.
Mencionaste como 27, pero sí, está todo bien.
Pero va rápido. The Get Together, que es una película, una comedia muy chiquita que me encantó mucho, que no llegó a entrar a las 15, porque había otras que me gustaron mucho más. The French Dispatch de Wes Anderson, que a mí me encantó. Los haters gonna hate, así que no me interesa.
Me la debo todavía.
Benedetta de
Paul Verhoeven,
que estuvo ahí también, una película recontra atrevida. Véanla. Y Matrix Resurrecciones, que para mí es un peliculón y también me voy a las trompadas con quien quiera. Pero bueno, como la vi hace poquito, la tengo que masticar un poquito más, entonces no entro al 15. Hechas las declaraciones, entro al 15.
¡Bravo! ¡Vamos! Bueno, abrieron las puertas del 15.
Sí, puesto número 15 de Mitchells and the Machines. Nada, ya lo dijimos. Película espectacular. Lo dijeron todos, así que no voy a agregar nada más. Y aparte ya hicimos un episodio. Puesto número 14, Pig. Película con Nicolas Cage, dirigida por Michael Sarnowski. Deliciosa película.
Buena palabra para describirla.
Deliciosa. Solamente eso voy a decir. Vean el tráiler, vayan a verla. Ya la hemos nombrado varias veces.
Entró en el 19, mira, estoy viendo.
Entró en el 19.
Para mí tiene una de las escenas del año. Una de las escenas del año. Cuando damos los premios, la voy a votar. Que es una que sucede en un restaurante. Bueno, puesto número 13 es una película que vi hace poquito, pero que la tenía pendiente y la verdad que me encantó, que es The Card Counter de Paul Schrader. Una película con Oscar Isaac, otra vez sobre un personaje atormentado como las películas de Paul Schrader. Pero
es un esta atormentado, es, o sea, claramente
esta es espectacular. A diferencia de Fist Reformer, que a mí no me gustó, esta sí me gustó. Tiene algo muy interesante, que es un ex preso que cuando estaba preso empezó a desarrollar un talento para contar cartas y jugar en los casinos y ganar plata, pero que a su vez tiene un costado de ex torturador en la guerra, que después se va mechando. Y bueno, una película Paul Schrader, ya lo pueden entender por dónde va. Me encantó, me pareció increíble. Pasamos al puesto número 12, Petite Maman de Celine Sciamma.
Uy, la puta madre, ¿por qué no la pude ver todavía?
Una belleza, belleza, claro, belleza, belleza total.
Está muy abajo para mi opinión esa.
Bueno, tengo un montón más que me gusta.
Bueno, Maru, pero vos sos del club de fans. Maru, vos sos un montón más.
Tiene 4.5 le puse, son todas buenísimas. Disculpame, Maru.
Está bien, te acepto.
A mí me gusta más que Retrato de una mujer en llamas. A mí. Me parece muy algo que logra algo muy muy complicado, que es hablar de la infancia, pero medio con una premisa de ciencia ficción. Es muy hermosa.
No sé si es ciencia ficción, pero después lo voy a hablar más adelante.
Bueno, realismo mágico.
Exacto, para mí vamos por el realismo mágico.
Pero podría ser ciencia ficción también. Para debatir.
Para debatir me gusta ese gote.
Para debatir, pero igualmente es hermosa. Es hermosa. Puesto número 11, una película que también vi hace poco, que la tenía pendiente, antes de ayer, que es una película tailandesa que se llama The Medium, una película de Bang Chok Pisanthanakun, que es una historia acerca del chamanismo en Tailandia, una comunidad que está entregada básicamente a esas creencias de chamanes, y hay todo un tema con una herencia, como el chamanismo, no sé si es así, se va legando de generación en generación. Y es un falso documental donde primero se sigue la vida de esta chamana en esta comunidad, y después las cosas se van poniendo cada vez más pesadas, más turbias, más terroríficas, hasta llegar a un final en el que te cagás todo. Y yo me cagué todo a niveles de REC. O sea, yo la comparé con los últimos 15 minutos de REC, donde no podía casi respirar. Bueno, me pasó eso parecido con los últimos 20 minutos de The Medium. Una maravilla, maravilla total, que a Gabriel no le gustó, pero no me importa. No. Vamos al puesto número 10. Espíritu Sagrado, una película española dirigida por Chema García Ibarra, que es difícil de describir.
Es una experiencia.
Es una experiencia sobre un grupito de una asociación ufológica, no sé cómo se dice, y una desaparición de una nena, y es muy turbia, pero es muy graciosa para mí. Es como tiene un retrato de la comunidad española de ese pueblito, de esa ciudad, que es hermoso, con personajes hermosos, y es muy turbia también. Es muy difícil de clasificar, pero me volvió loco. Puesto número 9, Breath of Men. Nada, ya dijimos todo. La mejor película de Guy Ritchie, quizás.
Es muy fuerte
de la historia.
Para, vos me estás diciendo.
A ver, ni le fascinó.
Es mejor.
Sí, a mí me encanta. La fui a ver al cine cuando se estrenó, aparte. Así que a mí me encanta. Discúlpenme. Puesto número 8, Piedra Noche, película de Iván Fun, director argentino. También podemos hablar de una película de realismo mágico o ciencia ficción. O sea, bueno, otro debate. Que
ciencia ficción
tener.
Más.
Ahí podría va. Ser realismo mágico también.
También.
Pero es una película que a mí me encanta. Parece una película de Amblin hecha en Argentina. Sobre esto de los vacíos por gente que no está, y es como una fábula medio spielberiana. Es una cosa hermosa, muy linda.
¿La viste en Mar del Plata?
Sí,
en Mar del Plata.
Yo la vi también. Es una buena descripción esa, la de Spielbergiana. Me gusta mucho.
Sí,
eso.
Es lo más Spielbergiano que puede haber acá, me parece.
Pero,
¿sí?
Pero hay otra Spielbergiana en tu ranking, yo lo sé, estoy seguro.
No sé. Ah, sí. Bueno, sí, pero para falta, no te adelantes.
Perdón, es que me dijiste.
Bueno, pero es una película que también me emocionó un montón. No solamente es una película hermosa, sino que emociona mucho. Y también dura 1:20, creo. Ojalá se estrene pronto para que la puedan ver, porque la verdad es hermosa, hermosa, hermosa. Puesto número 7 fue La Mano de Dios. También otra película que logra plasmar cuestiones que son muy difíciles de plantear también. Retratar el paso de la adolescencia hacia la adultez. La sociedad italiana es muy parecida a la argentina, entonces hay un montón de conexiones muy lindas. Uh-huh. Así que coincido con Gaby acá en ponerla en el ranking. Puesto número 6, Riders of Justice también.
Estamos coincidiendo en el 7 y en el 6, hermano.
Otra película que es increíble, increíble, con un sentido del humor muy particular. El anti-blockbuster, no sé, la anti-película de acción, no sé cómo...
Es película para ver en Navidad, ¿no? Al estilo Die Hard.
Sí, y es como muy inteligente también la película. Hay momentos donde se pueden hablar de la vida que es hermoso. Uh-huh. Hermoso.
Y bueno, y la mala noticia es que ahora van a hacer
sí, la remake, pero jamás va a poder ser.
Jamás.
Porque va a perder todo eso europeo que tiene, que para mí es lo que la hace diferente. Uh-huh. Tiene una sensibilidad muy particular. Bueno, y entramos al puesto número 5, a las chapas. Puesto número 5, Malignant. Nada. Uno de los placeres más grandes del año, para mí. Y un James Wan basadísimo. Basadísimo.
Me encanta cuando decís eso.
Basadísimo, o sea, James Wan, te pertenezco, sos el rey. Puesto número 4... Una película que vi en Mar del Plata también, que me la recomendó mi amigo Ale Tevez y me dijo, esta película es para vos. Y tenía razón. Que se llama Yo y las Bestias. Una película venezolana dirigida por Nico Manzano sobre lo que significa hacer música, la creatividad, la inspiración, con un soundtrack increíble. Para mí también uno de los discos del año. Todas las canciones son muy lindas. Y me encanta que el cine latinoamericano vaya por estos tópicos que no son tan comunes, digamos. Bellísima visualmente, todo funciona bien, graciosa. Bueno, nada, eso. Y entramos al puesto número 3. Puesto número 3, Drunk Bus.
Ahí está.
Película dirigida por Brandon Laganque y John Carlucci. Creo que es una ópera prima, si no me equivoco.
Sí, otra que me la debo, porque le gustó acá
Hypeados. La historia sobre un conductor de bus en un campus de una universidad. Al que le ponen un compañero para ayudarlo en sus recorridos nocturnos, porque lo acaban a trompadas y bla, bla, bla. Para mí tiene el personaje del año, el personaje más lindo del año, que es este ser que lo acompaña. Espectacular.
Esa es la que quedó afuera de mi top 10, pero una de las que tenía gracias a vos, Arnold.
Espectacular, gracias. No la vio nadie y a mí me encanta. Y puesto número 2, obviamente otra película que ya se nombró, la comedia del año. Barb and Star Goes to Vista del Mar. Go to Vista del Mar. Nada, qué decir, ¿no? Ya lo dijimos.
Todo. Vayan al episodio maestra. Porque es imperdible también.
Obra maestra. Un musical hermoso. Kristen Wiig, Annie Mumolo, Jamie Dornan. Bueno, no importa. Todo. Y puesto número 1, la primera película que vi en el año...
Uy, te rebanco que haya puesto esta. Yo
la
sé cuál
primera
es.
Película que viene el año, que no sé si es 2021. Sí, supongo que sí, porque salió ahí. Bueno, uh-huh. No importa. También es una ópera prima, si no me equivoco, dirigida por la señora Rosen Liang. Y es Shadow in the Cloud.
Te rebanco mal.
La película con Chloe Grace Moretz que salva a un avión en la, no sé si Segunda Guerra Mundial o la Primera, y con unos gremlins arriba de un avión, una belleza, 83 minutos, diversión pura.
Spielberg,
cuentos asombrosos, belleza, creo que no la pasé tan bien el año con otra película como con esta.
Y lo, Lo peor de todo es que es una película que pasó recontra segundo, tercer, cuarto plano, digamos. O sea, no lo ha visto. Sí, no sé si la ha visto.
Hay gente que la odió. A mí me chupa cinco huevos porque me encantó.
Es la película de Videoclub. Es joya Videoclub esta.
Para mí está todo bien, digamos. Es como entender el entretenimiento como se debe, con un verosímil que es recontra flexible, pero bien. O sea, bien entendido. Y me gusta que atente contra los verosimilitistas, que todo tiene que ser real y que si una puerta se abre para afuera no se tiene que abrir para adentro. Y esas cosas, no, acá se cagan todo eso en pos de que la pases bien. Entonces, uh-huh. Para mí eso es impagable, digamos. Cuando el cine se permite hacer eso en pos de que sea más cine, digamos, que tengas una experiencia mucho más divertida y que te deje algo, para mí la película triunfa en todos lados. Tiene el guión del canceladísimo Max Landis, sí. Que en realidad está todo reescrito, o sea, quedó nada de lo que hizo él, pero es un datito de color. Mi película favorita del año, directamente. Así que si no les gusta, libro de quejas, que no voy a leer, pero no importa. Ese es todo mi top.
Qué lindo, un aplauso, chicos.
Pon aplauso de fondo.
Pero ahora viene el plato fuerte.
Gracias. Viene mi top 10 del año. Un top muy personal.
¿Top 20 este único. O top 10? Arre.
Top 10. Voy a hacer algunas menciones porque todos hicieron menciones.
Sí, por lo menos.
Language Lesson, a mí me encantó, quedó en el top 11. Gaby, gracias por mencionarla. Una película que me encantó, una feel good total. Otra película que me gustó y que no sé si la vieron, pero a Enhypeados les gustaría mucho, se llama The Killing of Two Lovers. Una película que pasa en un pueblito.
Me la recomendaste y no la vi todavía.
Muy, te va a gustar, es muy buena, como una tensión ahí, con un pueblito medio pelo, con una cuestión bastante violenta, los personajes, me gustó bastante. Bueno, también en cuanto a cine de género, Saint Maud, un peliculón, quedó afuera porque es del 2019. Pero está dentro de las mejores que vi este año porque fue increíble, la estaba esperando hace un montón. Sensor, otra película que me encantó, son dos películas dirigidas por mujeres, me encantó. Y hace poco vi The Innocents, una película noruega o de Finlandia o de algún país nórdico, que la escribe el mismo escritor de Thelma, la película de Triem, que si no la vieron la recomiendo, que se llama Innocence, también una película de género increíble. Esas son como mis tops ahí que quedaron entre los mejores de 27 películas. También Benedetta, que me encantó y todo el mundo debería verla, porque es una película súper osada. Y nada, rompe con un montón de cuestiones y habla de cuestiones importantes porque le da todo a las instituciones. Increíble, me encantó. Así que esas como quedaron ahí. Y ahora sí voy a mi top 10. Algunas coincidimos, otras no, y hay algunas que nadie las vio.
Yo estoy seguro que las primeras tres no están en ninguno de nuestros rankings.
Mal. Hay una que sí, pero no importa. Bueno.
Ya
va a llegar. El puesto número 10 va para una película argentina que se dio en el Festival de Mar del Plata, que se llama Nuestro Día Más Felices, de Sol Berrueso, Pichón Rier. El año pasado sacó Mamá, 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 que fue una ópera prima que me encantó y también la puse en mi top. Y este año pude ver su segunda película, que es Nuestros Días Más Felices, y también me encantó y la puse en el top 10 porque me gusta mucho el cine que está haciendo ella. Tiene una conexión con el cine de Céline Sciamma, también ciencia ficción, realismo mágico, no se sabe qué pasa. De una familia que no está atravesando un duelo, pero está por atravesar un duelo. Entonces son como esos días. Y es una película muy nostálgica que recuerda a, como dice la película, Nuestros Días Más Felices. Es una película muy emotiva y claramente es muy personal porque a mí me encantó y me partió al medio, así que la recomiendo, me pareció muy buena para una directora argentina Nobel, que bueno, tiene un paso interesante, digamos, hizo dos películas y las dos películas que hizo me gustaron mucho, quiero ver qué va a hacer, ¿no? Me interesa seguirla. En el puesto número 9, y ustedes van a decir, Maru, ¿pusiste una película japonesa de 3 horas en tu top 10? ¡Nadie la va a ver! Sí. Drive My Car de Hamaguchi, el director japonés.
Me la redebo.
Hizo dos películas este año y las dos las voy a poner en el mismo top 9. Una se llama Wheel of Fortune and Fantasy y otra es Drive My Car. Las dos películas son una obra de arte. Drive My Car, sobre todo, es una película que se apoya, es una adaptación del libro de Murakami, ¿no? Entonces vas a ver una película, si te gusta Murakami, te va a gustar esta película. Es una película muy Murakami. Viste que Murakami escribe libros largos, esta película es larga. Es una película que se te va metiendo de a poco en vos. O sea, es una película que empieza y decís, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y van pasando las horas de película y se te va metiendo, pero finamente y muy sutilmente en vos, y vivís una experiencia que te rompe toda. Habla del duelo, de la amistad, de seguir, del teatro, del arte. Habla de un montón de cosas. La película tiene capas y capas y capas. Y me pareció una experiencia increíble. O sea, son 3 horas de película, pero terminé siendo otra persona casi. Y me pareció muy interesante lo que quería contar y cómo lo cuenta. Y por eso entré en mi top 10. Me encantó. En el puesto número 8 está Coda. Decían Heather que compartimos con Guido.
Bien.
Es una película que no esperaba nada y me dio todo. Y me dio una de las mejores escenas finales, muy emotiva.
Uy, tremendo.
La escena final de esta película es muy emotiva y me...
Llanto total. Llanto,
a mí me destruyó.
Llanto. O sea, me llegó de una forma increíble. Yo no soy de llorar en las películas, pero esta, te juro, me llegó muy, muy adentro. Y además habla de un tema muy interesante. Si la pones como a desmesurar a la peli, habla como esto de la comunicación, descomunicación y cómo la persona discapacitada se tiene que adaptar al mundo y no es al revés. Y esta película cuenta un poco eso en la historia que cuenta, que me pareció muy interesante y está muy bien que se hagan este tipo de películas.
Y está bueno que sea familia de sordos, sí, y que cada uno de los actores sean sordos en serio, ¿no? Porque, viste, en algunos lugares se hacen los inclusivos y después ponen a mujeres a ser de hombres trans o de mujeres trans,
exacto,
digamos. Y bueno, esto nada que ver. Y está muy bien Eugenio Derbez. Me parece un crack el loco.
¿Qué es eso, el hijo?
No, Eugenio Derbez es el profe.
Ah, el profesor.
El actor mexicano de muchos años. Sí.
No, está todo muy bien. Y vuelvo a lo que dice Maru. Me parece que es una... No sé, y además hay una cuestión que también, al que le gusta la música también, porque, o sea, es como lo que, es como, en forma medio chiste lo diría, pero tiene esa cosa de lo que te llama la atención, no sé, de la historia de High School Musical, pero llevado a un marco real posta, o sea, no sé, hay una cuestión ahí.
La magia de la música.
Pero bien, ¿me entendés? No la magia de la música vendidita como así nomás, sino como posta, o sea, realmente posta.
Y a mí me gustaron cosas tipo medias... que son re irrelevantes, pero ponele, hay un personaje que tiene una remera de King Crimson. Nada, ya te voy a querer, ¿entendés? Como que...
No.
Maru se siente identificada con las películas.
Otra cosa piola es que los personajes, y esto no... Necesitamos un episodio de esto.
Sí, ¿verdad? A mí, o sea, me encantaría hacer un episodio acá, porque veo
pero esto mismo que decís vos, los personajes están súper bien armados y hay una preocupación por caracterizar a los personajes de una manera muy interesante. Por ejemplo, los gustos musicales de la protagonista, por dónde van y eso cómo influye también en cómo transmite las cosas hacia su familia. Me parece
y en cuanto al deseo totalmente. De ella, el deseo de ella, como que ella le gusta cantar y vive en una familia de sordos. Ella no sabe si canta bien, claro, o no. Ella es la única chica que puede escuchar, entonces es la, exacto, comunicadora de toda su familia. Hay algo de una responsabilidad, no sé, tiene muchas cosas de esta película que me hizo que me encantó mal, o sea, por eso la...
¿Qué puesto es este, Maru?
Quiero volver a verlo.
8, puesto entonces. Número 8.
Uy, si este es el 8, sí, lo que se viene.
El puesto número 7, otra película que coincidimos bastante, que se llama Mitchells and the Machines. Bueno, Mitchells versus The Machines. Que bueno... Es una película que ya tuvimos podcast, una película muy emotiva y sobre todo me gustó tanto y la puse en mi top 10 porque Kate Mitchell y yo dialogamos directo.
Ahí está. O sea, sí. Maru, es mentira que un personaje esté basado.
Es mentira. Pero yo hubiera visto esta película cuando era más chica y basaba toda mi personalidad en ella. Toda, ¿eh?
Claro,
cuestión toda está. Mi personalidad en ese personaje, así que fue así, por eso me gustó tanto. Ahora vamos como a las rarezas. Mi puesto número 6 está Berman Island, una película francesa de Mian Hansen-Lau, una directora francesa que yo particularmente recomiendo. Es una película muy del cine que a mí me gusta, ¿no? Es muy humana y habla sobre todo de la desconstrucción de los ídolos y de cómo es un proceso creativo. Como la peli que te gusta a vos del músico, Ernie, no sé qué, sí. Las bestias. Bueno,
sí, las bestias.
Bergman Island es como otra cosa opuesta, pero habla sobre esto, sobre la desconstrucción de los ídolos, sobre el proceso creativo y sobre todo sobre los vínculos. Mian Hanselab habla mucho de sus vínculos en sus películas. Yo recomiendo que vean películas de ella porque cuando a mí me pasó, y creo que es por algo que me gusta tanto esta película, es que yo vi casi toda su filmografía. Tiene 10 películas y yo vi, no sé, ponerle 5 de sus películas más importantes. Hice un seguimiento de esta directora porque me gusta mucho. Y vi cómo su crecimiento y cómo toca ciertos temas. Todos sus temas son medio autobiográficos, si se las quiere conocer. Y cómo los plasma en su película. Y los plasma de una forma muy particular y de una forma muy inteligente. Ella para mí es muy capa en cómo hace su cine. Y Bergman Island es su primera película hablada en inglés. Hay una escena muy conocida con Mia no sé cuánto bailando ABBA.
Wasikowska
hablando ABBA, bailando ABBA, que es como... Ya eso te vende la peli, pero la peli en sí me gustó mucho. Me gustó muchísimo por un montón de temas que habla y las actuaciones están muy bien. Está Tim Roth y está la chica de Phantom Thread, Vicky no sé cuánto. Vicky Drick, gracias, Gaby Datos. Así que nada, por la temática y por las actuaciones y por Mia Hanselab, que la verdad que es una de mis directoras francesas favoritas, digamos, está Céline Sima y Mia Hanselab ahí en un top 3, me gustó muchísimo, así que la recomiendo. En mi top 6, mi top 5, Trampa, porque esa es una película del 2020, pero es mi lista, mis reglas, está My First Summer, que ya creo que la hablé en un episodio pasado, pero bueno, es una película coming of age, de las que me gusta, ópera prima australiana, sobre una chica que está sola en el mundo, absolutamente sola, y se encuentra con otra chica y empieza como a crear un vínculo y esa otra chica le muestra como un mundo que la protagonista desconoce.
¿La escribiste vos, Maru, esa?
Yo entré a IMDb recién y en la parte de género dice Maru Movies.
Sí, claramente, por eso está en mi top. O sea, de mi top 3, de mi top 5 hay 3 que son películas que yo hubiera podido escribir. Esta es una película que a mí me hubiera encantado escribir, pero la escribió otra persona, así que gracias por plasmar un montón de mi universo en esta película. Por eso es una película muy Maru. Y nada, es muy tierna, es muy hermosa y es otra película. Si hubiera visto a los 16 años, me rompía el bocho. La vi a mis 30 y me sigue rompiendo el bocho. Así que nada, es una coming of age. Eso aviso, porque capaz la ven ustedes y no se sienten tan identificados, pero es una película hermosa. En el puesto número 4, Barb and Star Go to Vista del Mar, obviamente.
¡Sí! ¡Vamos, todavía! Somos todos felices acá.
Era mi top 3 hasta que esta semana, la semana pasada, vi otra película que la destronó porque me voló el bocho. Así que la comedia
del
año.
Qué lindo que esté en nuestros tops ahí muy arriba.
Sí, es una película, como dice Gaby, a mí me hizo feliz. La vi en un momento en la cual no estaba muy contenta y la vi y me hizo feliz. O sea, ya está. Todo lo que necesito en una película. La pasé muy bien. Es excelente. 5 estrellas. Si me preguntás, Barb and Star, mi relationship goals. Y además nos dio a Trish. Gracias. Es una película que lo tiene todo.
Trish, por favor. Trish, qué belleza.
Y tiene a Jamie Dornan bailando con gaviotas. ¿Qué más querés?
Aguante Jamie Dornan.
Jamie Dornan, por favor. Qué hombre. Nada más. Que sea el próximo James Bond. Que sea el próximo James Bond.
Estaría bueno. Estaría bueno. Lo vamos a manifestar.
Lo único salvo de Belfast.
Sí, no.
¿Está en Belfast?
Ah, está en Belfast, sí. Mira. Sí, bueno. Qué pena, pero bueno. La película, el número 3 es The Worst Person in the World de Trier, Joachim Trier, el director noruego de Thelma, de Also, Agosto 31, Louders and Bomb, Respiré, un montón de películas así. Respire, no sé cómo se llama su ópera prima. Es un director que yo recomiendo ampliamente y trabaja con el director de The Innocence, el escritor de The Innocence, cosa que me gustó mucho. The Worst Person in the World es una película que prácticamente te pasa por encima y habla sobre la crisis de los 30, así que si estás pasando por eso...
¡Ay, Dios!
¡Es ideal!
¡Maru, pará, salí de ahí un poco!
Salí, Maru, no.
No. Es una película sobre que habla sobre eso, sobre la vida misma, sobre las decisiones que tomás sobre la vida misma y si son correctas o incorrectas. Y es eso, tipo, vos tomás decisiones y no te tenés por qué arrepentir de esas decisiones.
Película para Gaby, ¿no?
No, para todos.
Todas las treintañeros.
Y la forma que tiene de contar la historia, tiene una escena que el mundo en un momento... Ella quiere hacer algo y no se anima a hacerlo. Y ella imagina que todo el mundo se para y va y lo hace. Porque, claro, el mundo se para y no tiene ningún riesgo de hacer esa acción que quiere hacer. Pero si lo hace, corre un montón de riesgos. Y nada, la película es básicamente de eso, sobre las decisiones que tomamos en la vida. Y son de las películas que me encanta ver, honestamente. Es ese reflejo de tu vida, es esas películas que yo veo para buscar respuestas de algún tipo de cosas que yo me pregunto en mi vida. Bueno, The Worst Person in the World es esa película. Y por eso me encantó. Y habla del deseo, no sé. Hizo una obra maestra. Así que está en mi top 3. Top 2. Obviamente Celine Sima iba a estar en mi top. Sacó una película este año, la vi y es una película increíble y bellísima, como todo su cine. Yo no la puedo comparar con Portrait of a Lady on Fire directamente porque es como un asterisco y esa parte es una película que me habla en muchos niveles, Portrait of a Lady on Fire. Pero Petite Maman lo que hace es volver al cine simple que ella hace en sus primeras tres películas, no en Portrait, sino en sus primeras tres películas, que son su trilogía de Coming of Age. Acá vuelve a ser una especie de Coming of Age. Y habla sobre el duelo y sobre entender ciertas cuestiones poniendo ciencia ficción o realismo mágico. Para mí es realismo mágico, pero está bueno lo que decís de la ciencia ficción. No lo había visto así. Con un realismo mágico y hablando de un montón de temas en una hora y veinte, porque la película dura hora y veinte, que es muy difícil de hacer. Y Celine Sciamma lo hace. ¿Por qué? Porque es una directora muy sensible, es una directora que tiene muy claro lo que quiere contar y lo cuenta sin problemas y sin ruedos, de una forma simple. Así que veamos su cine, aprendamos a contar historias como lo hace Celine Sciamma, hagamos más películas como Celine Sciamma y disfrutemos de su cine porque nos está regalando arte prácticamente. Y nosotras la aceptamos.
Prácticamente no, literal.
Literalmente. Literalmente arte. Así que agradezcamos que tengamos una contemporánea a Celine Sciamma y agradecemos su cena. Nada más. No voy a hablar más de Celine Sciamma porque saben que la amo.
Llora.
Lloro. Me emociono fuerte. Llora. Y mi puesto número uno.
Uy, Dios. Lo que se viene acá.
Le ganó. Es Eternals, no mentira. No.
¡Qué lindo plot twist!
Mi puesto número uno es una película española que ganó los Goya el año pasado. No la vio nadie, o sea, absolutamente nadie, por eso la quiero mencionar. Es una película, antes de decir el nombre voy a decir la trama. Es una película que habla de... Ponele, sos una niña que tiene 13 años. Fue a un colegio católico y a los 13 años te empezás a preguntar de cosas que tu familia te hizo. Te empezás a responder cuestiones de tu sexualidad. Empezás a pensar en... Ves a tu hermana mayor y la empezás a admirar y empezás a querer ser como ella. Y empezás a ver revistas de moda. Y estás contando un coming of age sobre los 90, sobre una época en España que es universal y podés sentirte identificada estando en España, estando en Argentina, estando en Uruguay, estando en Chile, estando en Cuba. Y ves esta película y decís, sí, yo transité por todo eso. Las niñas de Pilar Palomero es una ópera prima que habla sobre todos estos temas. Sobre tenés 13 años, te estás empezando a cuestionar un montón de cosas de tu vida, de la vida que te rodea, de tu círculo de amigos, de si sos creyente o no. Te empezás a cuestionar cosas. Y esta película retrata algo tan difícil como es esa etapa de nuestras vidas, siendo mujer a los 12 años, en esta película. Es una película impecable. Un coming of age gigante que con un montón de silencios cuenta un montón de cosas. Una de las películas que, bueno, es muy personal, por eso me gusta mucho, es un coming of age, que me encanta, saben que me gusta el género, pero esta película la vi y me rompió el bocho, porque habla, es otra de las películas que a mí me hubiera encantado escribir, y es una película muy difícil de hacer, pero ella lo hace de forma muy simple, así que Recomiendo las líneas. No sé si se consigue muy fácil, pero yo se las paso. Yo se las paso. Así que si quieren las líneas, me escriben por Twitter. Porque no estoy usando otra red social. Me escriben por Twitter.
Che, increíble.
Ay, Manu, ¿le llevaste tu top a la terapeuta?
Sí, hablé en terapia un montón.
No.
La última sesión me hizo llorar y le dije, te estoy pagando una fortuna para que me hagas llorar.
Haceme el top, le dijo.
Haceme el top, le dijo, claro. Armate el top de películas a ver qué.
Haceme el top. Ay. Es una película muy... Sí, me abrí mucho con mi top, ¿no?
No, eso es vos.
Yo no estoy para ventilar.
No volvemos a lo mismo. Creo que tipo lo copado es... Dentro de todos, cada uno, la elección sigue siendo como la experiencia por sobre todo, digamos.
Yo creo que si nos quieren conocer, vean nuestros tops. Y ahí nos van a conocer bastante
bien. Nuestros tops de todos los años, porque siento que todos los años voy como muy personal. Pero este año particularmente... Me gustaron mucho
a mí,
las películas.
Y anoté, y yo personalmente anoté un montón de películas que no vi, voy a ver, gracias a ustedes.
Yo creo que esto da pie enorme a que si nos quieren recomendar películas o si los que están escuchando nos quieren pasar sus tops, que lo pueden hacer, digamos, porque creo que volvemos a esto. Está bueno funcionar como un podcast donde tipo no estamos viendo tipo cuáles son las películas pochocleras o no, o si las conocen o cuánto la vieron como para hacerlo. Es lo que nos transmite cada uno la película y la experiencia personal.
No estamos yendo a lo que nosotros creeríamos la elección objetiva oscarizable. Más allá de que yo creo que, por ejemplo, Maru eligió The Worst Person in the World, una película que está teniendo un montón de hype en festivales y que probablemente a comienzo de año todo el mundo esté hablando de ella. Así que Maru nos trajo la primicia.
No, pero realmente si tienen la posibilidad de verla, véanla, porque también es un viaje. Es un viaje así como que posta. Crisis de los 30, esta película.
Bueno, me llamaron a mí. Vamos a cerrar, ya estamos, ¿no? Estamos para...
Y sí.
Qué lindo. O sea, a ver, yo me imagino ahora gente yendo a celebrar su cierre de año o estando en ese momento de depresión. Hoy la puta madre, tengo que preparar todo para festejar, entre comillas.
No hay mantecol, sí, claro.
No hay mantecol, exacto. Pero
¿sí te acordás que compré?
Bueno, en ese momento de estrés, imagino que uno puede dejar de fondo este momento que intentamos también compartir con ustedes, que nos han acompañado a lo largo del año, que no ha sido fácil, pero que también gracias al feedback que se ha generado con nuestras hypeades, bueno, estamos en este punto del año y ya pensamos en el 2022 con otra energía, ¿no?
Sí, absolutamente.
Sin duda.
Y sí, fue un poquito largo, pero valió la pena, Reyes.
Valió la
Como
pena.
Siempre.
Sentarme en la vereda.
Lo dijiste todo.
Bueno. Nada, chin-chin.
Chin-chin, chicos.
Chin-chin, gente.
Esperemos que nos sigan acompañando en el 2020 por más 2020.
¡Uy, volvió en el tiempo! ¡Volver al futuro! ¿Dónde está el Doc Brown?
Para terapia. El 2022, que nos sigan acompañando por más contenido hypeado. Y nos sigan escuchando nosotros hablar.
Y si no nos escuchan, nos respetamos igual. Nosotros vamos a seguir hablando. Somos el loco de la plaza.
¿Será el 22-22 el año donde podamos...? ¿Por qué 22-22? No existe, tipo 2022.
No, están re quemados.
Bueno, ya llegamos al año así, loco. No, ¿será el año que podamos tener un episodio reencuentro face to face entre todos?
Uy, buena pregunta. Yo brindo por eso, ¿eh? Brindo por
Brindemos por eso.
Bueno. Qué lindo cierre.
Qué bueno.
Si no la deliramos en este episodio,
¿cuándo lo vamos a hacer, chico? ¿El año que viene?
Claro.
Ay, Dios.
Bueno, por buenos deseos de fin de año y principio del próximo.
Así. Pasen un muy lindo año nuevo. No sé, espero que este episodio salga antes del festejo. No, no sé cuándo va
con
a salir.
Va a salir con los fuegos artificiales. Va a ser el chasquibún del 31.
Ojo con los fuegos artificiales, ¿eh?
No, sí, loco, sí, es verdad. No incites lo
Perdón,
lo
esto se va a editar, claro.
esto se edita.
Estás haciendo apología de los accidentes.
No usen fuegos artificiales, chicos.
Con el brindis, que el episodio se publica con el brindis.
Aparte, los únicos 5 casos que hubo de cosas fueron por chasquibunes y estrellitas, así que no digan nada.
¿Ruiné? Soy el Grinch, ¿te das cuenta?
Ay, Dios.
Terminó el año.
Adiós.
Chao.
Chao.
Chao.